dos, sino muchas, que dan, digamos, sustento al florecimiento de lo otro. Ahí en los resquicios, ahí en lo que todavía se puede.
Muchas gracias, Marta. Ahora vamos a las cámaras para acá. Vamos a pasar el micrófono a Gonzalo Fernández.
Bueno, buenos días a todos.
Un poquito, creo.
¿Sí? ¿Aquí ahora?
Sí, no.
Sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, como siempre, un gusto compartir estos espacios con EOLAG y, por supuesto, con todas estas personas de las que he aprendido tanto, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de responder a las dos preguntas que se planteaban, ¿no? ¿Por qué se mantiene el capitalismo y qué visos tiene este de mantenerse? Primero, yo creo que hay que ser conscientes del momento crítico que estamos atravesando, que, bueno, que podemos definir como de crisis civilizatoria, de bifurcación sistémica, de fin de onda larga, que no encuentra fórmulas de sostenerse, de reproducirse. Y creemos, bueno, pues en nuestra opinión, yo vengo del Observatorio de Naciones en América Latina, de Lomal, sí que vemos como este momento especialmente complejo por la unión de diferentes perspectivas, ¿no? Digamos, la crisis es algo que todos y todas vivimos, pero también el capital sufre una crisis, ¿no? En la que pues, se enfrenta ante una aparente paradoja, ¿no? De intentar tener que reproducir un ingente capital, sobre todo un ingente excedente generado en toda esta última etapa de economía financiarizada, a la vez tener escasísimas expectativas de acumulación y reproducción en las próximas décadas. Incluso la OCDE ha planteado un informe que hasta 2060 el crecimiento económico pues, va a ser muy bajo, y además hacerlo en un momento de colapso ecológico, ¿no? Al final en el que pues, contribuyen tanto el cambio climático como el agotamiento de los recursos fósiles, que de ninguna manera pueden ser, con el consumo actual, superados por cualquier tipo de energía, sea renovable o no. O sea, ¿cómo iniciar procesos de acumulación ante un ingente capital a la espera de reproducción y con una base física y material que sí o sí se va a reducir? Pues digamos que es un momento en el que también, pues creo que el capitalismo también, o quienes lo detentan el poder, están pensando, ¿no? Y lo que sí que tengo claro es que más allá de dónde vaya ese capitalismo y si es capaz de sostenerse, es que lo va a intentar. Y digamos que sí que pues tiene claro que quiere, para mantener sus dinámicas y sus parámetros habituales, lanza un proyecto, ¿no? Y esto también lo que nos ha unido aquí, nos ha unido en otros seminarios, ese proyecto del capitalismo del siglo XXI, que por un lado yo creo que, bueno, pues que tiene también una visión global desde lo económico, lo político y lo cultural incluso también, ¿no? En lo económico está claro que si no hay espacios, digamos, si hay problemas de acumulación, lo que plantea es que ya no puede haber ninguna barrera a la acumulación, es decir, la destrucción de lo público, la destrucción de lo común y la mercantilización a escala global de todo lo viviente, digamos, es una señal de identidad absoluta, ¿no? En lo político, hemos hablado aquí también pues, de necropolítica. Yo creo que también hay una ofensiva muy fuerte por desmantelar los mínimos democráticos que podían estar vigentes de la Segunda Guerra Mundial en algunos lugares, no en otros, y siempre con una clave, con una matriz patriarcal, colonial y clasista, pero que por algunos modos dejaba algunos espacios de decisión popular o algo de relato también en la arquitectura multilateral de defensa de los derechos humanos y demás. Digamos, esto creemos que también está en esa ofensiva de desmantelamiento. Y por último también en lo cultural, pues una apuesta por, como he dicho antes, acabar con toda la imaginería de lo común y de lo público, ¿no? La prioridad absoluta, la hegemonía de lo privado, y plantear también pues unas dinámicas para, digamos, desvirtuar un poco la situación de guerra entre pobres, de fascismo social, de fascismo político, ¿de acuerdo? Son como un proyecto en marcha, ¿no? Así lo hemos definido con estas apuestas. Y creemos que lo que hace es combinar pues, esa coerción y consentimiento que siempre ha sido, pues, en términos garcianos, pues, como la capacidad de generar hegemonía. En este caso, la coerción cada vez es más fuerte, pero que no por ello deja de intentar o de revisitarse en nuevas formas, nuevas subjetividades, nuevas fórmulas también para plantear pues, otros imaginarios, otros relatos que superen pues, lo que hasta ahora ha sido, digamos, la agenda de colores neoliberal, en que todos los derechos individuales puedan defenderse. En esos momentos, pues digamos, cuando la tarta del pastel se reduce y ya no puede dar para todos y todas, está claro que ahora, digamos, que pasamos a un momento en el que se plantean pues, esas dinámicas de fascismo social, guerra entre pobres y demás, ¿de acuerdo? Entonces, este proyecto, claro, en lo económico, ¿qué está planteando? Pues en nuestra opinión, como he dicho antes, en esa mercantilización a escala global, lo que plantea es, primero, evitar que haya ningún tipo de sector o ámbito fuera del mercado, es decir, por eso la ofensiva contra servicios, contra bienes naturales, es tremenda, y digamos es una de las cuestiones que estamos enfrentando y tenemos que enfrentar. También la ofensiva contra el trabajo en sentido amplio, digamos, no solo el trabajo asalariado, sigue siendo una fuente fundamental de extracción de riqueza y, por tanto, la uberización laboral y, sobre todo, la precarización del trabajo de cuidados, incluso el ahondamiento en su invisibilización, yo creo que es una de las dinámicas que se plantea. Y, por último, también, digamos, el blindaje financiero, digamos, esas ideas que pueden haber surgido en cierta izquierda de que podríamos volver de un capitalismo más financiero a uno, digamos, de capitalismo real, pues en estas condiciones son imposibles, y lo que vamos a tener es más finanzas, con lo que se supone también de un tipo de economía a corto plazo, un tipo de economía muy vulnerable, y en el que tenemos que esperar próximos shocks. O sea, decía Walden Mello que la cuestión ya no es tanto si va a haber un nuevo shock, sino cuándo y dónde va a ser, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un poco el planteamiento que están haciendo, y todo ello compensado, por el otro lado, con una apuesta por esta cuarta revolución industrial, por la robotización, por la automatización. Bueno, pues que hay pues serias dudas sobre su capacidad realmente para generar un nuevo modelo de acumulación, pero no así para cambiar un poco el panorama económico y político. También son empresas y un sistema, un modelo económico que sí está mercantilizando o llegando allá de mercantilizar aquello que en otros momentos no se podía. Lo vemos con Uber, lo vemos con muchas empresas, ¿no?, que mercantilizan muchas cuestiones pequeñas de la vida, y además son peligrosos también desde el punto de vista corporativo, porque jamás ha habido en la humanidad o en la historia del capitalismo empresas con esa capacidad de convertirse en mega empresas, ¿no?, de al final de gestionar pues una única empresa, uno de los ámbitos sectoriales. Bueno, entonces, digamos que eso es una de las fórmulas de coerción, y esta propuesta económica se traslada a la política, que sería esa lógica de violencia estructural. Bueno, aquí hay compañeros que han estudiado eso muchísimo más, ¿no? La violencia no como un shock repentino, sino también como una forma también de mantener un sistema, y en el que, de alguna manera, como decía antes, el desmantelamiento de esa arquitectura democrática de la democracia global representativa es más que obvia, ¿no? Los tratados comerciales precisamente son una fórmula por la que se pretende birlar todas las capacidades mínimas que podrían tener los estados e instituciones públicas para llevarlos a lugares alejados de la sociedad y totalmente mercantilizados y cercanos o asediados, digamos, por las grandes empresas transnacionales. Y mientras, por tanto, digamos, esta lógica que puede triunfar en algunos lugares, por otro lado, esa vía de la necropolítica de la violencia se ejerce a través de militarización, de una lógica securitaria cada vez más evidente en muchísimos territorios, ¿no? Y digamos, si esto es, digamos, este proyecto violento es el que también genera ciertas bases para mantenerse, al menos en el corto plazo, digamos, el temor que puede generar este tipo de dinámicas, también se revisan un poco, como he dicho antes, los imaginarios que plantea el sistema, ¿no? Al final, yo creo que una de las cuestiones que hacen que el capitalismo todavía se mantenga es, uno, que parece, o ante la mayoría sociales, no es tan evidente la crisis que vivimos, ya lo han comentado antes la compañía, y por tanto pareciera que no hay alternativas a lo que estamos viviendo, pero además plantea un patrón de poder excluyente, racista, patriarcal, clasista, pero que de alguna manera deja huecos libres, ¿no? Digamos, no es un sistema cerrado en el que no se puede acceder a las capas superiores, es una pirámide con cada vez más estrecho quien está arriba del todo, pero que deja la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y plantea como esos nuevos imaginarios, ¿no? Si antes era esa agenda de colores en las que el comercio internacional y la globalización nos iban a financiar a todos y todas, a las mujeres especialmente, a la hora de conseguir desarrollo y bienestar, ahora están poniendo a Silicon Valley de alguna manera como esa posibilidad de avanzar, ¿no? Y vemos como conceptos de como economía colaborativa, el emprendedor, la emprendedora y demás están entrando no solo, digamos, en la sociedad, sino que cierta izquierda incluso está comprando ese discurso de apoyo al capitalismo cognitivo, de apoyo a estas fórmulas, ¿no? Porque nos llevarán no sé cómo, sin conflicto además, a un socialismo o a otra forma de vida. Entonces, digamos que esas construcciones de esos nuevos imaginarios, quieran que no, están entrando en la población, o sea, están entrando en la gente, y la lógica de emulación, ¿no?, a través de ese trabajo denostado para poder llegar a ese espacio, de un consumo determinado también para poder llegar a esas lógicas, de alguna manera siguen generando en la población un imaginario en el que hay alguna posibilidad, por remota que sea, de acceder, mientras que, por lo que fuere, y eso lo veremos sobre todo mañana, no parece que hay en el mundo de las alternativas emancipadoras, pues esa capacidad de llegar a esa gente. Entonces yo creo que es una de las cuestiones que también no es solo violencia, es nuevos consentimientos también lo que se está generando, y a la vez también son quienes detentan el poder, están planteando dinámicas eso de guerra entre pobres, ¿no? O sea, estamos viendo cada vez más fórmulas cada vez o discursos, relatos cada vez más excluyentes, patriarcales, coloniales y demás. Digamos que en la época de la agenda de colores parecía que no estaban permitidos, pero cada vez están fomentando más, y lo que están pensando es, ante esa falta de horizonte, planteando que por lo menos o tú individualmente sea el quien te salves, o por lo menos que sea tu grupo, sea hombres contra mujeres, blancos contra negros, es decir, fomentando, digamos, esas diferencias. Lo vemos también pues en Europa con el tema migratorio, también se verán en Estados Unidos con México, el mismo sistema. Esas cuestiones se están fomentando y calan muchísimo en la población, ¿no? Al final yo creo que esa falta de horizonte hace que por lo menos haya un sentido colectivo, pero auténticamente excluyente y reaccionario, en vez de uno emancipador, que es el que teníamos que plantear, ¿no? Y esto llevaría, pues eso, finalmente, a esa idea de que junto a la violencia vinculada a la coerción, ante los nuevos consentimientos, parece que tenemos carencias en la construcción de alternativas, ¿no? Al final, creo que hay miles de experiencias muy interesantes de gente que está intentando hacer cosas, y de sujetos y de comunidades, pero algo ocurre para que no lleguemos a que eso que sabemos ahora, pero que parece que la gente no es evidente, que no consigamos llegar. Yo creo que un poco la clave estaría en ahí, en cómo construir esas agendas, ¿no? Sale Trump y nos habla del comercio, y hablo también de los tratados, porque son los temas que abordamos, ¿no? Y parece que se convierte en una persona anti-nueva oleada de tratados, ¿no? Que para el acuerdo con Europa y el TTIP, pero sí que, digamos, lo reanuda con México. Al final, esas cuestiones, y se habla de proteccionismo, de librecambismo, digamos que parece que se postulan como dos capitalismos, ¿no? Uno más universalista, que sería Macron, la Unión Europea, otro más excluyente, que sería Trump. Y ante eso, ¿qué propuesta de comercio tiene la izquierda? ¿O qué propuestas alternativas, ¿no? Ante la pérdida de soberanía de los estados, ¿qué propuestas de soberanías tenemos? Yo creo que las tenemos, pero de alguna manera faltan de darles un cuajo, y faltan también de conseguir comunicarlas, ¿no? Entonces, digamos que por eso podrían ser un poco las ideas de por dónde o por qué se está manteniendo el capitalismo en estos momentos, ¿no? Y si va a mantenerse, va a ser capaz de mantenerse de cara al futuro, pues la verdad que su panorama no es muy halagüeño, porque plantear que con la cuarta revolución industrial se consiga un nuevo modelo de acumulación futuro, ¿no? Que al final, digamos, genere una lógica de productividad, inversión, consumo, empleo, todo eso de un proyecto democrático legitimado y dentro de un proyecto cultural legitimado, en estos momentos la verdad que pues no se ven los visos para que sea así. Tampoco podemos digamos afirmarlo categóricamente que no, porque el capitalismo es otra cosa, ¿no? Pero siempre ha sido como un sistema muy dinámico, ¿no? Pero sí que pues algunas ideas de gente que está hablando de cuestiones, pues bueno, pues que cómo, hacia dónde iría, pues bueno, pues a mí sí que me interesa, por ejemplo, la propuesta de Wolfgang Streck de un interregno capitalista, ¿no? Un capitalismo sin acumulación, casi, que no tiene esa capacidad de acumular, pero que durante unas próximas décadas puede seguir manteniendo esta lógica violenta y excluyente sin las intermediaciones que podían existir en las últimas décadas a la hora de plantear esa relación entre el mercado y el individuo, ¿no? O también incluso, pues bueno, hay un autor bielorruso que se llama Morozov, que habla que podríamos pasar del capitalismo a un neofeudalismo high-tech, o un neofeudalismo de alta tecnología, ¿no? Que al final estas grandes empresas, digamos, que ahora están detrás de Silicon Valley, o también algunas chinas como Google, Alphabet y demás, podrían llegar en un momento, en un sistema sin acumulación, es decir, que no se pueda reproducir el sistema, a mantener una especie de feudalismo corporativo, ¿no? En las que al final, como no hemos hecho dependientes completamente de todo lo digital, digamos que tenemos que pagar por todo lo que ahora supuestamente es gratis, ¿no? En ese nuevo welfare state privado que se ha generado. Entonces, bueno, no, yo para concluir diría eso, al final el sistema está en un momento crítico, o sea, lanza un proyecto salvaje, la violencia también es una de las razones por la que pues se está sosteniendo, pero a la vez también está ganando, digamos, la batalla cultural por la vía de ese consentimiento con otros, pues con estos nuevos imaginarios. A la vez creo que tenemos carencias en esa construcción de alternativas, ¿no? Y algo que tener en cuenta, y el futuro, pues digamos que es totalmente incierto y está totalmente abierto, también es, digamos, la parte positiva de todo este momento, ¿no? dudo que el capitalismo, como la hemos conocido, pueda mantenerse muchísimo más tiempo, pero eso no significa que vamos a ir hacia algo mejor, o sea, también puede ser algo peor, o estas fórmulas de interregno capitalista, estas fórmulas de neofeudalismo corporativo de las grandes empresas tecnológicas, pero también sale una esperanza, una posibilidad para que desde las lógicas emancipadoras aprovechemos también este momento pues un poco turbador y complejo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Anester, ¿podrías hacer tu intervención?
Ay, ¿pensé que era el
final? No, dijiste que en medio.
Yo había pedido ser al final porque soy la de casa, entonces me parece... Oye, está muy fuerte este momento.
¿Deben voltear el otro?
Es que voltea el de Margarita. Es que los dos estaban apuntando...
Al mismo lugar. A ver, ahí en
este. A ver, ahora sigue siendo un poco fuerte, ¿no? Pero, a ver, ahí Marley, está muy retumbado. Para la grabación, digo, no está muy...
A ver, ahí ya.
¿Ahí? ¿Desde ahí?
No, acércate. Perdón.
Acércate un poquito.
¿Hola?
Ah, no, es que sabes que acuérdanos que estás abajo de la bocina.
Sí.
No es el micrófono, o sea, hace un bucle de sonido.
Pues que así salga.
Sí. Un poco espectral.
Vamos. A ver, yo le... Primero que nada creo que para... No puedo.
¿Te cambio el lugar quizá?
Sí. Porque si no puedo...
Perdón por los inconvenientes técnicos.
¿Me pongo ahí al lado?
Sí.
Que no te mueva. ¿Ahora sí? Digamos que ante la pregunta que se hizo, como en realidad es cuál es la estrategia o de qué manera, cuáles son los pilares en los que se sostiene el capitalismo, a mí me hace falta, antes de entrar a eso, reconocer un poco cuáles son los rasgos que desde mi punto de vista caracterizarían en parte, por lo menos en parte, el capitalismo contemporáneo y que estarían apuntando justamente a un recambio también de ese capitalismo. O sea, yo hago una distinción entre el capitalismo en general o el del siglo XX y el del siglo XXI, porque hay una cantidad de cosas que se han modificado y que nos cambiaron el terreno, incluso el terreno de lucha, pero el terreno de vida simplemente. Entonces yo dentro de esos rasgos identifico muchos de los que ustedes ya mencionaron, pero quizá les doy un énfasis un poco más fuerte en algún sentido. Yo creo que no es la crisis lo que se ha convertido en forma de gobierno, como lo planteaba la convocatoria, yo creo que es la guerra la forma de gobierno contemporánea, y no puede ser otra, porque desde mi punto de vista estamos ubicados en un momento en el que sí hay como un aflojamiento de correas en todos los terrenos, por ejemplo en el terreno institucional, en la frontera entre legal y legal, es decir, hay cambios en la legalidad de funcionamiento del capitalismo que de repente no se perciben porque solamente aparecen cómo va creciendo lo ilegal, cuando de hecho lo ilegal está marcando nuevas rutas del propio capitalismo, ¿no? Eso que se considera ilegal. Pienso, por ejemplo, en el campo económico, en lo que significa hoy dentro de la acumulación capitalista, lo que significan las ganancias de todas estas actividades proscritas, ¿no? O sea, el tráfico de armas, de drogas, de personas, ¿no? de órganos. Todo eso está siendo uno de los canales de enriquecimiento, digamos, de acumulación, de riqueza, por lo menos. No sé si se convierte en capital, ahí tenemos también que discutir muchas cosas, pero es una de las fuentes de acumulación que incluso desde mi punto de vista han permitido que la economía, tal y como es reconocida como la economía capitalista, legal, qué sé yo, no se caiga, ¿no? Porque ya se hubiera caído de otra manera. Y entonces hay ahí una transición hacia otro tipo de valores de uso, otro tipo de otros estilos de consumo, otros estilos también de subsunción y finalmente cambio en las formas de vida, en los modos de vida, ¿no? Que para mí es algo de lo más importante a tener en cuenta cuando pensamos por qué nos está cayendo el capitalismo. Yo cuando digo que la guerra es la forma de gobierno, pienso, por ejemplo, en lo que está pasando con la migración contemporánea, que ya mencionaba Márgara, ¿no? La migración hoy en día, en datos oficiales, es 10% de la población del planeta migrando. En datos oficiales, que sabemos que siempre están subvaluados, y entonces podríamos pensar que hay una quinta parte de la población del planeta que no tiene arraigo, que está moviéndose porque no tiene dónde colocarse, digamos, y poderse establecer de algún modo. Hay una migración que tiene un carácter de otro tipo, pero la mayor parte son migrantes desposeídos, migrantes por el trabajo, migrantes por las guerras, que se quedan sin tierra, se quedan sin condiciones de vida, ¿no? Entonces, allí es un dato que a mí me lleva a pensar que no hay solamente, la migración no es solamente un flujo, digamos, de reordenamiento económico, sino realmente un universo, no digo una política, porque, digamos, no, en este sentido sería un poco conspiracionista decir que está siendo deliberadamente lanzada para el exterminio de la población. No solamente hay una degradación en las poblaciones que migran, una degradación de todos tipos, cultural, económica, ni digamos de derechos políticos, ni nada por el estilo, pero también hay un exterminio real y absoluto que está ocurriendo con los migrantes. Entonces, desde mi punto de vista, forma parte de esa dinámica en la que la guerra reordena quitando sobrantes también, ¿no? Y gran parte de los sobrantes son estos sobrantes humanos. Por supuesto, ahí también es cualitativo, ¿no? O sea, no es cualquier tipo de población que migra, incluso migra mucho de territorios que yo llamaría territorios de densidad estratégica, o sea, aquellos territorios ricos particularmente, pues son territorios que expulsan población a través de una serie de mecanismos que no, por supuesto, no da tiempo de detallar, pero me parece que es uno de los datos más importantes y que nos lleva a pensar que no hay otra manera de controlar la población mundial hoy en día que está en estas circunstancias que los de la guerra, ¿no? Que los de la, de algún modo, militarización generalizada. Otro elemento que me parece que es muy importante y que tendríamos que incorporar al análisis es este de la famosa privatización, ¿no? Que es la privatización finalmente de lo público. O sea, la privatización del Estado, la privatización del cuidado de fronteras, la privatización de las cárceles, que son como aquello que la sociedad instituye como para corregir la normalidad social, pues hoy ya no es la sociedad la que va a corregir la normalidad social ni la que la va a definir, sino que todo esto ha sido privatizado tanto como recursos naturales y otro tipo de explotaciones. Pero hay una privatización de ámbitos que tienen que ver con lo que señalaba Márgara de las subjetividades, pero yo diría más integralmente con la definición de la vida, ¿no? De la vida y casi que de los seres mismos, de los seres sociales mismos, ¿no? Entonces eso nos habla de una corporativización. Ayer discutíamos con Gustavo, ¿no?, el punto, una corporativización en general que desde mi punto de vista es parte de ese cambio de institucionalidad, porque el gran capital o el capital en general no está requiriendo ya el tránsito por lo público, o sea, por alguna razón o por muchas razones, le es excedente pasar por todos los procesos de creación de consenso, de legitimación, no le hacen falta y desde mi punto de vista es parte de lo que permite, por un lado, ya esto de, digamos, presencia descarada a través de las corporaciones y por otro lado también desatar las políticas de exterminio. Y a esto le agregamos pues todos los otros elementos que son evidentes, ¿no? De todos los procesos de desertificación, de catástrofe ecológica, de catástrofe social, o sea, este es como el ámbito en el que se están moviendo todas estas otras cosas. Y yo diría que se está creando como una especie de dicotomía en el terreno territorial en la que hay, por un lado, una identificación y atención muy clara a los territorios de densidad estratégica, y por el otro lado hay como la aparición abierta, explícita, de territorios de abandono, de territorios de devastación, de esos territorios que igual como la población esta que es excedente y que ya realmente no puede ser incorporada, pues también esos territorios entran como en una especie de abandono, de descuido total, ¿no? Se convierten un poco en los basureros territoriales del planeta. Nosotros hemos estado estudiando esto de del territorio y la territorialidad, por ejemplo, observando fenómenos como que ocurren desde diferentes perspectivas. Es decir, pensemos en el territorio de un país cualquiera, puede ser México. Y entonces yo siempre hago el cálculo, a ver, en México se dice que el 30% de la tierra está en concesiones mineras, es decir, ya está entregado a empresas, ¿no? Ya no es el territorio de la nación. Otro cacho se está entregando, reforma energética, etcétera, porque el territorio también es subsuelo y todo eso. Pero hay también los territorios tomados por el crimen organizado, que se convierten en territorios, digamos, vaciados de lo que sería el ámbito de lo público o de lo nacional, porque es un territorio que tiene otra estatalidad finalmente, ¿no? O sea, se van creando estatalidades diferentes que compiten con la estatalidad siglo XX. Y otro caso sería el de, por ejemplo, las estatalidades creadas por las grandes transnacionales, que también ocupan territorio, ocupan espacio, ¿no? Y que tienen sus propias reglas internas. Nosotros hicimos la investigación de Chevron, ¿no? Y dónde estaba Chevron en todas partes y cómo funciona la empresa. Y entonces lo que uno observa es que esta empresa no solamente tiene un territorio propio dentro de un territorio que supuestamente pertenecía a una nación, a una comunidad, sino que tiene sus guardias privadas, tiene su propio ejército, sus propias escuelas dentro del territorio Chevron, su propio modo de generar imaginarios, consensos, subjetividades, ¿no? Es decir, tiene un gobierno propio dentro de su propio territorio. Pero no son territorios Sí son territorios articulados, pero no son territorios necesariamente colindantes. Son territorios salpicados por todas partes del mundo. Nosotros los hemos llamado territorios archipiélago, ¿no? Como una nueva forma de territorializar que tiene el capital. Si en el siglo XX su forma de territorializar era esta de condensar dentro de unos, dentro de los mismos límites, el territorio a dominar, digamos, a explotar o lo que sea. En este momento no es así, o sea, en este momento, digamos, un poco la imagen de la red, ¿no?, que tenemos todos en la cabeza, es la imagen sobre la cual se está moviendo esta territorialidad capitalista y creando una institucionalidad que le es correspondiente, ¿no?, y reglas del juego, etcétera. Entonces, es algo que nos modifica completamente el terreno de la acción y que nos modifica también la capacidad de ver qué es lo que finalmente es el capitalismo contemporáneo, es decir, qué podemos... ¿Cuál es la parte que el capital está interesado en mantener como gestión y cómo gestiona la otra que de repente ya casi no le importa? O sea, ¿será esto así? ¿O cómo es que incorpora esa otra parte que aparentemente es excedente? Y lo mismo con los territorios que con la naturaleza y que con la población, ¿no? Y ahí, bueno, lo de la migración es algo muy importante. ¿Cuál es la estrategia que yo veo que el capitalismo desarrolla en este momento para la pregunta que hacen, ¿no?, en la convocatoria, para sostenerse? ¿Cómo se sostiene el capitalismo? Y yo diría que esto que de algún modo también marcaba Márgara, cuando yo la oía decía, realmente sí, es como la manera como nosotros estamos entendiendo el proceso militarista hoy en el planeta, es un poco con esas dos cuestiones, ¿no? La aplicación de la fuerza, pero también la fascinación. O sea, para nosotros es más importante incluso la fascinación que la aplicación de fuerza. O sea, un poco muy a la Sun Tzu, ¿no? Pero si logras fascinar, no te hace falta matar, ¿no? O no te hace falta estar invirtiendo energías en la destrucción y el desgaste, excepto que ahí tenemos que considerar las partes sobrantes, ¿no? Y entonces, como esas partes sobrantes ya no interesa fascinarlas, ya no interesa seducirlas, sino directamente hay que sacarlas, ¿no?, de la escena. Entonces ahí habría que considerarlo. Los militares gringos, que son los que en este momento, desde mi punto de vista, están llevando realmente las directrices de la dinámica capitalista. ¿Me quedan 15?
No, 15.
¿Me quedan 5? Ok. sí, ya estoy terminando. Trabajan con este concepto del espectro completo, ¿no?, que es algo que a mí me parece que es realmente muy, muy interesante, porque es estratégicamente muy sabio. O sea, la dominación no es la aplicación de la fuerza, la dominación es la seducción, la incorporación, la integración. Hay muchas cosas que intervienen en esta, y desde convencer... no solamente de que es deseable, sino que es ineludible adoptar el camino que el capitalismo está sugiriendo, ¿no? Hasta el trabajo que se hace, yo ni siquiera diría de manera deliberada y conspirativa, sino casi que el capitalismo tiene ese modo de hacerse a sí mismo y de hacer así la realidad, el trabajo que se hace a través de alimentación, ¿no?, de cierto tipo, que va de algún modo colonizando cuerpos, todas estas dinámicas que no aparecen directamente como de dominación y de guerra y que sin embargo están metidas ahí en el corazón de la dominación y la guerra. Entonces yo creo que una de las cosas importantes a considerar aquí es que la militarización no es un acontecimiento externo o objetual, digamos, sino que creo que lo más importante en este caso es la militarización del pensamiento. O sea, cómo se logra que el mundo razone a partir de la idea del campo de batalla, ¿no? Del enfrentamiento, de la negación del otro, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Ahora ustedes decían guerras entre pobres, exactamente, o sea, la guerra es con todos, porque todos pueden ser potenciales enemigos, pero eso es algo que se instala en el pensamiento y que lleva a también hacer nuestras vidas de cierta manera. Agregaría solo el punto de que estas dinámicas militaristas incluyen, por supuesto, la militarización de aquello que se llama la inteligencia, que no necesariamente es solo la nuestra, sino la inteligencia creada, ¿no? La inteligencia artificial, la construcción de narrativas, todas estas cosas entran dentro de la dinámica militarista, y yo diría ahí la narrativa, efectivamente, la narrativa del capitalismo, que no es exitoso, pero es lo único posible, la narrativa de lo único que tenemos enfrente es un desarrollo mejor que el otro desarrollo, queremos progreso, pero no de este tipo, todas estas cosas que se han instalado y que se reproducen permanentemente y que reproducimos nosotros mismos, forman parte del problema. Esta militarización, yo digamos, concluiría con esto, es entendida de esta manera tan amplia y como estrategia de mantenimiento de la dominación de este capitalismo, se aplica con tres características que creo que son interesantes de destacar. Una es el avasallamiento, o sea, esa aplicación tiene que ser siempre con una sobredimensión, ¿no? Así como también se ataca la naturaleza de manera sobredimensionada, hay una siempre la aplicación de fuerzas mucho mayores de las que son necesarias para controlar una población, ¿no? Por otro lado, se ataca con unos criterios que tienen que ver con la idea del espectro completo, pero no solo, digamos, que son los de la simultaneidad. Hay que pegar por todos lados al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, simultáneamente atacas un lugar y el otro, que podría ser su aliado o su contrapeso, ¿no? Que lo equilibrara, y se va atacando simultáneamente por todos lados. Y de ahí ha surgido la idea, que va acompañada también de este tremendo desarrollo tecnológico del capitalismo hoy en día, que no podemos dejar de ver porque es tan grande que justo es el que le da la capacidad de destruir muchísimo más que lo que puede conservar o construir, ¿no? Y que crea, por ejemplo, todas esas tecnologías de los drones, de las movilidades, digamos, no tripuladas, es decir, despersonalizadas, que entonces también eso hace que de repente las guerras no necesiten tanta gente, entre otras cosas, y que tienen la figura de ataque similar a la del ataque de las abejas, ¿no? Entonces el ataque es simultáneo, avasallador, se disuelve rápidamente, o sea, te atacan y se van y ya no sabes ni por dónde se fueron. Y hay todas estas son características que se están estudiando para ese tipo de ataques, o sea, están teorizadas incluso por parte del Pentágono. No es algo casual, no es algo que hacen así, bueno, apliquemos hoy esto porque espontáneamente, sino que son técnicas que se están trabajando y que llevan a que ese avasallamiento y esa simultaneidad descontrolen absolutamente a aquello que ellos llaman el enemigo, que el enemigo hoy son pues cualquier grupo, cualquier red organizada transnacionalmente, ¿no? Generalmente le llaman terrorista, pero terrorista es cualquier hacker, cualquier red que atente contra los pilares, digamos, que sostienen el sistema. Entonces, yo creo que esa estrategia es muy es bastante eficiente, por lo menos ha mostrado ser hasta ahora, y sería muy importante que la tomáramos en cuenta para trabajarla, a lo mejor que la enriqueciéramos, con los elementos que aporten todos los demás, pero que la tuviéramos en mente como para pensar cómo a partir del reconocimiento de esto se organizan las resistencias o las luchas de emancipación.
Gracias, Esther. Ahora le vamos a pedir a... Stop. ¿Qué pasó?
Gracias, Raúl y Anastel, por la oportunidad de estar de nuevo aquí con ustedes. Como todos sabemos, de hecho, entramos a una etapa de incertidumbre radical, lo que significa que volvemos a aquel viejo dicho que el que sepa lo que va a pasar es que no tiene suficiente información. Entonces, lo que quiero es poner sobre la mesa algunas hipótesis en las que hemos estado trabajando. La primera, presentada en forma de provocación, es que no podemos plantearnos seriamente cómo se sostiene el capitalismo, porque no se sostiene lo que ya está muerto. Entonces, la propuesta es que el capitalismo ya murió. Un régimen muere cuando no puede reproducirse en sus propios términos, y esto es lo que ya ocurrió con el capitalismo. Y esto significa que junto con el capitalismo ese régimen muere, y muere el capitalismo, el Estado-Nación, el Estado de Derecho, lo que seguimos llamando Estado, el dispositivo de gobierno, la democracia, los partidos. Persisten todos los rituales se convierten en fetiches y con esto se forma la superstición dominante. Supersticiones porque tienen muchas manifestaciones diversas en distintas personas. No hemos podido organizar el funeral de lo que sería, desde mi punto de vista, el funeral del patriarcado, cuya última forma de existencia sería esta forma de capitalismo en el Estado-Nación democrático. Para que esto no fuera aquello de zorrilla, de que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, quiero subrayar que lo que quiero decir es que cuando dice Márgara que nos está llevando el capitalismo a la barbarie, es que ya nos llevó, si ya estamos en la barbarie desde hace un tiempo, y si oímos lo que hoy se dijo, lo tenemos a la vista con toda claridad. Se mostraron los elementos de esta barbarie, que es en la que estamos viviendo. Jape tenía razón, el fin del capitalismo no era una buena noticia, porque era un deslizamiento a la barbarie. Para precisarlo, quizás todavía la mayor parte de lo que se produce en el mundo está dentro de la lógica capitalista, se maneja en forma de capitalismo, pero el modo de producción ya se transformó en un modo de despojo. Una de las maneras de decirlo es que estamos viviendo en un mundo de zombies controlados por vampiros. Es decir, los zombies, estas formas capitalistas de existencia, empresas, corporaciones y otras, incluyendo campesinos y mujeres, todas estas formas de existencia dentro de la lógica capitalista no saben que han muerto. Le atribuyen no tener ganancias a China, a los bancos, a cualquier otra cosa. No ven que ya murieron, siguen pensando que están vivos, son zombies. Y arriba hay un grupo de vampiros que les saca a ellos y a todos los demás todo lo que pueden. Se ha dicho que estamos en una fase de acumulación originaria. Lo que pasa es que el nivel de despojo no solamente es igual que aquel, sino mayor que aquel, pero aquel era originario, es decir, originaba el capital. Esto significaba que lo que se despojaba, lo que se obtenía, se convertía en capital mediante la compra de fuerza de trabajo. Esto es exactamente lo que ya no puede hacer. Y podemos tener ya las cifras de lo que está pasando en el mundo, qué pasa con el empleo en el mundo, todo esto, para demostrar que esto ya ocurrió. Y la transición no fue aquello que pronosticaba Keynes en 34, pronosticó que hacia 2010 llegaríamos a esa fase de capitalismo sin acumulación. Sí, eso que ahora se presenta como novedad, tiene ya más o menos 80 años de existencia como teoría, como hipótesis. Y se estaba diciendo qué ocurriría cuando 2010 la ganancia del capital llegara a cero. Casi no, ocurrió un poco antes. Estamos, como dijo Jape, viviendo en sociedades autófagas. Esto significa que se están devorando a sí mismas. Y cada cosa que se hace para tratar de resucitar el capitalismo o cualquier otra cosa, lo que hace es hundirlo más. Es decir, es desaparecer ya hasta sus huellas. Estaríamos en esto y como última forma del patriarcado, que es sobre todo odio a la vida y odio no como sentimiento, sino como sistema, que implica tratar de destruir la vida para transformarla en algo que se supone mejor a través de una transformación alquímica, esto se está llevando a sus otros extremos a una destrucción que no parece en esa inercia tener límite, es decir, que es una destrucción realmente de características suicidas. Hay una destrucción física. Creo que se ha agravado muy claramente lo que en 2010 decía yo aquí que era el cachondeo apocalíptico. Está regondeándose que este es el fin del planeta por el cambio climático y demás. Lo que pasa es que ese cachondeo con el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero y demás, lo que hacen es esconder o disimular o poner a un lado lo que en realidad es la destrucción mayor, la más grave, la más peligrosa. Lovelock, que se acreditó como un magnífico profeta por 40 años, porque todo lo que pronosticaba se cumplía, en este lleva ya unos años de estar haciendo un ridículo verdaderamente espectacular con el tipo de pronósticos que está haciendo. Según Lovelock, había ya empezado a construir los muros porque para el año 2020, es decir, dentro de 2 años, quedará Londres inundado por lo que estará pasando con las aguas de los océanos. Más allá de esos cachondeos, no tomamos en cuenta esas cosas que estamos discutiendo, no toman en cuenta lo que es verdaderamente grave. La geoingeniería militar, que lleva 70 años de estar funcionando y que ya no es una teoría de la conspiración, que tenemos todo tipo de pruebas que mostrar, destruyó ya buena parte de la capa de ozono, sigue haciéndolo y convirtió al clima y al propio planeta en arma de guerra que está siendo usada. Eso podría ser objeto, eso no es cachondeo apocalíptico, sino una discusión seria que necesitamos. La destrucción social y cultural es mucho más grave que la física. Es cierto que están cambiando las relaciones sociales porque se produjo, ya se mencionó de alguna manera, la clase de los desechables, gentes que no van a poder ser utilizadas ni hoy ni nunca por ninguna de las fuerzas dominantes, y los desechables están siendo desechados. Para nuestra reflexión quisiera proponer 3 líneas de investigación. Como dijo el difunto subcomandante Marcos alguna vez, estamos en un momento histórico en que para olfatear lo que sigue tenemos que ver hacia atrás. La primera línea de investigación hacia atrás para tratar de entender lo que pasa ahora es una línea de investigación hacia los años 60. Hay razones para concentrarse en 68, pero en realidad tenemos que concentrarnos en los 60. Como ciertamente un espíritu de los 60 y una serie de procesos que deben ser objeto de nuestra atención. Hubo una corriente individualista, pero también hubo otra solidaria y comunitaria. Todo se puso en cuestión, seriamente la locura, lo mismo que la cordura, el refrigerador, lo mismo que el sexo. Era necesario cambiarlo todo. Fue The Sky is the Limit. Despegó un nuevo movimiento feminista, es Betty Friedan y Atlantic City, y Martin Luther King, el asombroso manifiesto de Port Huron en 62. Dice Deleuze que parecía poderse ver de repente todo lo que una sociedad tenía de intolerable, al mismo tiempo que las posibilidades de otra realidad social. Para 80% de la humanidad fue como si la Edad Media llegara súbitamente a su fin. Muy importante que sirve para hoy, Marcus dijo entonces que el sustrato de los excluidos e inadaptados, los explotados y perseguidos de otras razas, los